Cultura Fiscal MX es un podcast creado para ti que estás interesada o interesado en conocer acerca de los impuestos en México, y esto lo hagas de una manera clara y sencilla. Mi nombre es Mario Beltrán y te invito a que me acompañes con estos comentarios fiscales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este podcast Cultura Fiscal MX. Mi nombre es Mario Beltrán y en este episodio vamos a platicar acerca de los impuestos para personas físicas, empresarias y profesionistas. Toda vez que el cumplimiento tributario, y no solo para personas físicas, sino para personas morales, es robusto, es complejo. Sin embargo, en el ánimo de tener los ingresos, de tener la operatividad para lograr nuestros propósitos personales o empresariales, según sea el caso, pues es que estamos inscritos en el RFC y además una obligación de carácter constitucional. Así que vamos a empezar con algunos comentarios un tanto introductorios. Ya sabemos que es una persona física en lo general y déjame te lo recuerdo, somos tú y yo que tenemos derechos y que tenemos obligaciones. Pero una de las facetas en las que podemos incursionar es principalmente siendo empresarios. Y aquí quiero hacer una pequeña referencia respecto al concepto empresario. Porque es cierto, muchos pensaríamos que consiste en aquella persona física que tiene una empresa. Pero no. Déjame decirte que en materia fiscal, el concepto de actividad empresarial comprende no solamente el acto de comercio. Así, la primera actividad es la comercial, compra o venta de bienes o prestación de servicios con carácter comercial. También tendremos la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, así como la industria. Todas ellas son actividades empresariales. Y una persona física las puede desarrollar, sí, claro, por supuesto, sin ningún problema. Y por otra parte, vamos a tener a las personas físicas que prestan servicios profesionales. Y aquí vamos a incluir al médico, al arquitecto, al abogado, al contador, etc. Por lo general, las personas que cuentan con un título profesional y que la ley no menciona este requisito, pero lo vamos a profundizar ya en sesiones posteriores, ya que comprendamos cómo es que funciona el sistema fiscal en México. Muy bien, voy a analizar ambos escenarios. Una persona física empresaria y una persona física profesionista. Porque una de las características que tiene el impuesto sobre la renta para las personas físicas es que se toma su base en el momento en el que la persona física ha cobrado. Esto lo vas a escuchar o lo vas a leer como el flujo de efectivo. En tanto tú tengas el recurso, ya sea en efectivo, ya sea en bienes o ya sea en servicios, vas a tomarlo para tu cálculo de impuestos. Así vamos a pensar que en el mes en que tú estás escuchando este episodio, expides un comprobante fiscal digital por internet, una factura electrónica, pongamos 10 mil pesos, y en este mes cobras 3 mil pesos y en el siguiente cobrarás 7 mil. Para el cálculo del impuesto de este mes, solamente vas a tomar 3 mil y en el siguiente el cálculo corresponderá sobre 7 mil pesos. No vas a acumular, como se conoce técnicamente, o no vas a tomar ese comprobante respecto al total de 10 mil pesos en este mes, no, sino lo que tú hayas cobrado, ya sea esto en efectivo, como te acabo de decir, con transferencia, con cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Pero también si te pagan con algún bien, no sé, una computadora, mercancía, algún vehículo, o te pagan con servicios. Vamos a pensar que tú eres un mecánico y le prestas el servicio a un arquitecto, pero como no tiene para pagarte, el arquitecto te presta un servicio y ahí tú ya tienes ese ingreso. No lo olvides, por favor. Ingreso del mes, ingreso cobrado que vas a tomar para el cálculo del impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora, vamos con otro concepto que son las deducciones autorizadas o gastos. Pero quiero referirme al concepto tal cual establece la ley, deducciones autorizadas. Y mira, esta es una referencia que también la vamos a apreciar e identificar con personas morales. Y cuando hablamos de deducciones, vamos a comprender que son disminuciones que la ley del impuesto sobre la renta nos permite efectuar. No es lo que tú y yo consideremos que sea necesario, no, sino lo que la ley nos señala. Y además de cumplir con ese listado que establece la propia legislación, debemos de cumplir requisitos, porque de lo contrario no se va a poder deducir o disminuir. Y además, el legislador, el creador de la ley, valga, estableció algunos conceptos que no se pueden deducir. Así que te voy a agradecer. Presta atención, ponle pausa o concéntrate y toma nota, por favor, porque una de las preguntas muy frecuentes o recurrentes de las personas físicas de cualquier actividad es la siguiente. Contadora, contador, ¿qué puedo deducir? Por favor, hazme un listado para que yo sepa cómo le puedo hacer para no pagar muchos impuestos. Y la verdad, este listado puede ser meramente enunciativo y evidentemente no limitativo. Te voy a explicar por qué. Porque tú tienes una actividad y no quiero entrar en ejemplos todavía. Tú haz la reflexión. ¿A qué me dedico? Muy bien, tienes que hacerte una pregunta obligada. ¿Qué gastos necesito para poder llevar a cabo mi actividad? Si me dices, oye, es que yo soy un comerciante, por supuesto vas a requerir la mercancía, vas a requerir trabajadores, muebles y demás para poder vender la mercancía porque la venta te genera el ingreso. Por otra parte, ¿qué te parece? Hablamos del mecánico. ¿El mecánico qué requiere para poder prestar su servicio? Pues va a requerir herramientas, tal vez aceite, combustible, algún local en renta para su taller y demás. Observa la pregunta, ¿a qué me dedico y qué necesito? Vamos a hablar ahora de un médico. ¿El médico qué requiere para poder prestar su servicio? Bueno, requiere su bata porque así lo establece la legislación en la materia. Algún estetoscopio, alguna computadora, algunos medicamentos, en fin, todo lo necesario para poder prestar su servicio. Por ello te hago ese pronunciamiento. No existe un listado que nos permita que todos los contribuyentes sepan qué deducir. Yo lo que te quiero compartir a través de estas palabras y de estos minutos es la pregunta reflexiva. Si me dedico a esta actividad, ¿qué necesito para poder obtener ese ingreso? Hoy pudiéramos hacer algunos cuestionamientos, pues ya un tanto modernos o actuales. Yo te preguntaría, ¿podremos deducir el Spotify? ¿Podremos deducir el Netflix? Siempre tienes que hacer la pregunta y no sentarlo en la generalidad. Porque si hablamos, oye, es que yo soy el comerciante, el que está vendiendo abarrotes. ¿De qué me servirá el Netflix y el Spotify? No le veo relación a título personal. Pero si hablamos de un dentista, ¿le servirá el Netflix? Considero que sí, para su sala de espera. Oye, ¿y qué tal si hablamos de una oficina de abogados? ¿Servirá el Spotify? Posiblemente alguna lista de reproducción con música de concentración. Todo lo que consideremos nos pueda servir y no caer en los excesos. Porque también si me planteas, oye Mario, ¿me puede ser deducible un equipo de juego? No sé, un Xbox, un PlayStation. Yo te diría, bueno, ¿a qué te dedicas? No, lo que pasa es que soy una señorita, soy un joven que estoy participando en Twitch, por decirte algo. Ah, pues sí, porque entonces es una plataforma para juegos y a ti sí te es necesario tener cierto dominio para poder, desde luego, darte a conocer en esa plataforma y tener tus ingresos. Sí, deducible. Pero si yo preguntara, oye, ¿a un contador le es deducible un Xbox? Pues no, no guarda ninguna relación. Y así podemos hablar de N ejemplos. Y quiero cerrar con uno en particular. Siempre me preguntan, oye, ¿la ropa es deducible? Sí, claro, la ropa es deducible, pero depende. Porque si le preguntamos al empresario, para el empresario la ropa no le es deducible. Y de repente también algunos estudiantes, cuando tengo la oportunidad de dar clases en nivel de licenciatura, me preguntan, oye, pero es que ni modo que el empresario pues vaya sin ropa. No, es que el que vaya con ropa o sin ropa no afecta en la obtención de los ingresos. Bueno, y si hablamos, por ejemplo, de una psicóloga. Ah, pues la psicóloga sí, porque es una cuestión de presentación. Lo mismo con el abogado, con un ingeniero, etcétera. Incluso hablando de ingenieros, podría preguntar, ¿pantalón de mezclilla será deducible para el ingeniero? En mi opinión, sí, claro. Oye, ¿y para un licenciado en la administración de empresas? No. No, porque no le afecta en nada el tipo de pantalón que esté utilizando. Entonces, no le es indispensable. ¿Estamos de acuerdo? Creo que esto puede ser un tema extenso. Y siempre quiero que por favor recuerdes esta pregunta. ¿A qué me dedico? ¿Cuál es la razón por la cual estoy obteniendo ingresos para que sea deducible? Muy bien, ya tenemos nuestro listado de deducciones. Ahora, te comenté que se requieren requisitos. Y voy a orientarlo a dos, que son bastantes, pero los principales van a ser dos. El primero, que tengas una factura electrónica, un CFD y un comprobante fiscal, que desde luego esté a tu nombre con tu clave en el RFC. Y no te olvides, para 2022 tenemos una reforma en la cual ahora sí tienes tú que señalar el uso fiscal que le vas a dar a ese comprobante fiscal digital por internet, ya sea en la versión 3.3 o ya sea en la versión 4.0. Requieres una factura electrónica, no notas de venta, no tickets, factura electrónica. Por favor, revisa que llegue a tu correo electrónico el archivo electrónico XML y en su caso, la representación impresa en formato PDF. Ok, el segundo requisito que vamos a necesitar es que este gasto esté pagado. Oye, pero es que tengo una operación del mes anterior por 1,000,000 pesos y salí a pagar impuestos altos. Sí, claro, porque esa mercancía tú la compraste a crédito y la regla de las personas físicas es que van a deducir, al igual que el cobro, cuando paguen. Entonces, si tú no pagas, esa mercancía no la puedes deducir. Y para ello, vamos a necesitar cumplir con esta regla. Fíjate bien, por favor. Si el monto total IVA incluido de tu factura excede 2,000 pesos, invariablemente, sin excusas, sin pretextos, debes de pagarlo con medios bancarios. ¿Esto qué significa? Cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia. Oye, Mario, es que fueron 2,000 pesos con un centavo y lo pagué en efectivo. ¿Qué es un centavo? Un centavo es la causal para que no puedas deducir esa operación. Si excede 2,000 pesos con medios bancarios, no efectivo. Oye, Mario, ¿y qué pasa si yo compré, no sé, una impresora que me costó 1,000 pesos? ¿Que acaso también la debo de pagar con medios bancarios? No como obligación, sí como recomendación personal de un servidor. ¿Puedes pagar en efectivo? ¿Deducible? Sí. Oye, ¿la puedo pagar con tarjeta de crédito o débito? Sí, también, y te será deducible. Por favor, observa. Todo recurso, toda deducción que tú vayas a aplicar para tus impuestos debe de provenir de una cuenta por la cual, desde luego, ya se hayan pagado los impuestos y que corresponda a esta actividad empresarial o profesional. En la medida en la que tus gastos cumplan con el requisito de ser estrictamente indispensables y que se paguen de acuerdo como dice la ley, en esa medida tu deducción será autorizada y así podrás restarla de los ingresos. Pero antes de entrar también en la mecánica de cálculo, quiero hablarte de las partidas no deducibles. Y esto tiene un tratamiento un tanto especial que te invito también a que lo revises. Si tienes un contador o una contadora, platícalo porque puede ser de utilidad. Dentro de los temas que se comentan, el principal, obsequios y atenciones, en lo general son no deducibles. Pero si tú le ofreces a tus clientes en la generalidad, y cuidado, no, la ley no dice a todos, sino que los ofrezcas, estos van a ser deducibles. Y hablo de los obsequios. No quiere decir que tienes que entregarle obsequios a 1,000 clientes. No. Puedes establecer tal vez ahí alguna política de que tus primeros o tus principales 20 clientes, ellos tendrán un regalo, obsequio especial. Adelante. Pero si se lo das solamente a una sola persona, entonces no vas a poder deducir. Otro caso, por ejemplo, el consumo de los alimentos en restaurantes. Solamente puedes deducir el 8.5% del total de la operación. Y luego, si le agregamos la propina, pues simplemente se pulverizó el efecto fiscal de esa operación. Pero bueno, es importante que sepas que se deduce el 8.5% del total de la operación. Los consumos en bares no deducibles. Si hablamos, por ejemplo, de la compra de un automóvil, este es deducible hasta 175,000 pesos, esto por 4 años, significando el 25% anual. Por ello, aquí hay que platicar, hay que hacer un listado y sobre todo esa estructura o mapeo de tu operación como persona física para que el pago de impuestos sea lo más justo que esto pueda significar. Y pueden haber varios conceptos más. Y ahora, la pregunta que te vas a formular, ¿cómo se paga o cómo se calcula el impuesto sobre la renta para las personas físicas, empresarias y profesionistas? Vamos a tener esta idea. Recuerda, el ingreso fiscalmente se considera cuando este se encuentra cobrado y el gasto o la deducción se considera fiscalmente cuando esté pagada y cumpla con el requisito del comprobante fiscal, la forma de pago y la estricta indispensabilidad. Así me podrás decir, Mario, mis ingresos del mes presente son 100,000 pesos y mis deducciones autorizadas son de 70,000. Significa que tu base de impuesto es de 30,000 pesos. Y sobre estos 30,000 pesos no se aplica una tasa como en personas morales. Y te lo comento de una vez. En personas morales se aplica una tasa del 30%. Pero en personas físicas lo que se utiliza es una tarifa. ¿Qué es una tarifa? Bueno, es una tabla en la cual, dependiendo del ingreso, se va a calcular el impuesto y hay porcentajes que van desde el 1% hasta el 35%. Pero te hablo de cantidades mayúsculas. Entonces, en la medida en la que tus gastos sean, por supuesto, deducibles, tu base de impuestos será menor. He encontrado casos de clientes en los cuales me dicen, a ver, Mario, mi ingreso del mes fue 200,000, por decirte algo, y todo lo cobré. Y mis gastos del mes fueron 200,000 pesos y todo lo pagué. No me quedó nada. Utilidad cero. Sí, pero observemos, tus ingresos ya los cobraste 200,000, pero tus gastos, que valga la redundancia, los erogaste, los gastaste, no todo cumple requisitos. A ver, ¿cuánto es? 120,000 pesos. Entonces imagínate el descuido que tuvo esta persona física, porque contablemente su utilidad es cero, pero fiscalmente ingresos 200,000. Deducciones 120,000, la base de impuesto es de 80,000 pesos. Mi reflexión para ti, escucha que me acompañas. tienes que cuidar que tus deducciones cumplan con requisitos. Esto para poder eficientar el pago del impuesto. Y con ello no te estoy sugiriendo que compres facturas. No te estoy diciendo que hagas ahí algunas estrategias, entre comillas, para tratar de optimizar el pago del impuesto. Recuerda, siempre dentro del marco de la ley, porque de lo contrario las consecuencias pueden ser ya un tanto diferentes. El que el SAT te practique una auditoría, que te haga que pagues el impuesto, multas, recargos. Y si ya tiene otro tinte u otro tipo de alcance, pues la sanción puede ser peor. Y no te la comento porque mi intención no es que tengas temor o que digas no, esto no es para mí, no. Sino por el contrario, que se hagan las cosas dentro del marco de la ley y que se pague el impuesto que así resulte. Puedo comprender que habrán operaciones en las cuales te será difícil obtener una factura electrónica. Bien, tienes que estar consciente que el costo de ese no deducible por no tener la factura electrónica es de aproximadamente el 30%. Vamos a pensar que el caso que te comentaba, ingresos 200 mil, se gastó los 200 mil, pero solo 120 mil cumplió requisitos, 80 mil pesos no deducibles. ¿Qué vas a hacer? 80 mil por el 30% te genera 24 mil pesos de impuesto a pagar. Así que en la medida en la que tú tengas no deducibles, te va a generar un pago de impuesto del 30%. En siguientes episodios vamos a platicar ya de aspectos muy puntuales como el caso de la deducción de vehículos o de automóviles, camionetas, arrendamientos, deducción de la nómina, en fin. Por ello, sigue estos episodios con el propósito que, si bien es cierto, el lenguaje es un tanto generalizado, pero acércate con tu contador, con tu contadora para que puedan diseñar un pago de impuestos justo. Como te comenté en el episodio anterior, ni un peso que pueda afectar nuestra economía, ni tampoco un peso que nos pueda comprometer con la autoridad porque resulta que le debemos por la no aplicación correcta de la ley. Así que, estimado escucha, espero que este episodio te sea de utilidad. Cualquier duda o comentario, por favor, te doy mi dato de contacto, mariobeltran@mariobeltran.mx, y también me puedes seguir en las redes sociales. Muchísimas gracias. Nos saludamos. Hasta la próxima.